Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Excelente miércoles, mitad de semana. Y en un momento, en este día particularmente, en este momento está sucediendo pues algo que está marcando la historia de otro país, que no somos México, pero seguramente usted ya está enterado de lo que estoy hablando, y es pues lo que está sucediendo en Bolivia. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Julieta Vaca? Muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos listos para platicar de las noticias, porque hoy son internacionales.
Así hoy que hay que enterarnos, hay que saber.
Tenemos que seguirle el pulso, porque aparte esta es la estación de las noticias, y el caso no podemos dejarlo pasar. Y bueno, pues antes, saludar a Berenice Flores, que en los teléfonos, Gerardo Huerta en los controles, y en estos micrófonos ya escuchó Julieta Vaca Aguirre, su servidor Víctor Montes Rentería. Sobre todo que estamos muy internacionales, digo, o sea, ayer hablamos del garrote Bill,
sí, España. Un tema muy muy ahí controversial, muy polémico.
Hoy
sí.
También venimos a que se le tuerza el hígado de mientras come, porque pues vamos a hablar del golpe de estado de Bolivia, pero no como tal de la situación geopolítica, porque ni sabemos ni la entendemos.
Nosotros no somos los indicados para dar nuestro punto de vista ni andar dando pensando qué va a suceder. Aquí vamos a primero que nada hablar que es un golpe de estado, Víctor, porque podemos escuchar que la guerra civil, pero que golpe de estado, pero que nada, vamos a desmenuzarlo.
Y de una vez escuchamos, bueno, vamos a plantear la historia de Bolivia, ¿qué te parece? Su historia reciente o su historia de fundación.
Así es.
También vamos pensando en poner música boliviana, ¿no? Podría ser el lamento boliviano de los Enanitos Verdes.
Hubiéramos abierto con...
No pensaste, esta producción, ya sabes que diario tan improvisada, tan mal hecha, tan todo
tan,
eso,
tan,
¿no?
Tan prisa.
Tan inventada, dicen mis compas.
Tan inventada. Ay, sí, debemos de moderar. Yo creo que debemos de mejorar nuestras técnicas, Víctor.
Sí, pero no, nos quedan varios cortes para poder musicalizar este programa.
Bueno, usted no pierda la esperanza de escuchar Lamento Boliviano. ¿Será prudente? ¿Sí?
Sí, bueno, es que no nos estamos burlando.
No, ¿no? Y sí. En realidad no habla de un golpe.
Realmente lo que queremos saber, porque mira, yo por ejemplo, pongo mi contexto, con dos hijos adolescentes, ellos escuchan esta palabra golpe de estado y van a decir...
¿Qué es eso?
¿Quién le pegó a quién? Ajá. ¿En cuál estado? ¿De Jalisco, Michoacán, Zacatecas? Sí, es como... A mí me pasaba siendo niño... Bueno, te cuento mi historia, te la he platicado, pero te doy más detalles. Uh-huh. Como me gusta tanto leer, yo estoy con mi mamá, aprendió a leer leyendo La Alarma. Esa me lo cuenta ella.
¿Ah, sí?
Ella aprendió a leer leyendo... O sea, no me refiero a que esos eran sus libros.
¿De que aprendió con el libro vaquero?
No. Me refiero a que también esa curiosidad por la lectura la tiene ella. Viene okay. De la sangre.
Bien.
Entonces, mientras estaba en la instrucción primaria, ella me cuenta que, pues, le tocaba ver La Alarma que estaba ahí en los rincones de la casa y, pues, leía los textos, ¿no?
Bueno.
Entonces, yo igual veía... con mis primos y mis tíos en Tlaquepaque, el Esto. ¿Te acuerdas del Esto? Un diario deportivo blanco,
no.
De color sepia, muy feo.
Me acuerdo de varios con ese color particularmente, pero no de eso en particular.
El Esto era deportivo y era así como la sección cancha de Mural Hoy, pero llena de deportes al viejito.
Bueno.
Y luego estaban, creo que otros, el Jalisciense. También había un periódico, el Jalisciense.
Ok.
Por supuesto que el informador no faltaba en la casa, ¿no?
Bueno, ese sí me acuerdo perfectamente.
Ajá. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo ya trabajando, me contraté mi suscripción por un año del diario público.
¿Tú?
Claro, amiga. Iba en serio, lo de ser periodista, iba en serio.
O sea, tú como señorcito.
Ajá.
Me imagino que hasta fajado.
Ándale, sí. Leyendo con mis lentes sin cristales.
Sin cristal, pero tú leyendo. Viendo. Ok, de acuerdo.
Lo que me caía bien mal eran las elecciones. La revista Selecciones no debía existir. Es
pausa.
Ridícula.
A mí me encantaba. No, y no está en discusión, no es, y seguramente usted también, pero Víctor, usted sabe que es diferente.
A ver, todas las historias de selección estaban o no incompletas.
¡No!
Sí,
no,
empezabas
no.
Y luego ya llegabas al final y ¡pram! ¿Qué pues? ¿Se casó? ¿Se murió? ¿Se divorció? ¿Tiene novio? ¿No tiene novia?
Te dio la información suficiente, pero tu naturaleza periodística, entre paréntesis, chismoso... Pues, tú quieres más contexto.
Y yo la veía, para empezar las portadas rosas.
A veces.
Eso.
A veces, cambiaba.
el libro, o sea, el texto grueso.
Chiquitín.
Se veía de lejos en fotos y dices, ay, no, tanto.
Y el formato pequeñito.
Mucho texto.
Ajá. Media carta.
Era de suscripción.
Sí, por supuesto.
Era fresa. Y luego atrás me acuerdo más o menos un texto que decía, estaba en inglés, ¿no? Suscríbase a Selecciones.
Claro.
Un producto de The Reader's Digest.
Ah, sí.
Pues.
Sí, sí, sí.
Eso. Por eso caía gorda.
Pues es que cada quien se pone el saco que quiere, ¿no?
Bueno. Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia que a nadie le importa?
A ver.
Que cuando estás de niño leyendo, empiezas a ver esos conceptos, ¿no? Tres poderes de la unión. Voy a poner cosas que a los niños les brincan así, ¿no? Tres poderes de la unión. Golpe de estado, ¿no?
Claro.
Puede
causar temor.
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego dices Estados Unidos de América.
Destitución, ¿no? Ándale, esa palabrota. Ajá. Destitución.
Aquí estás acostumbrado a escuchar, ¿no? Uh-huh. Que la Suprema Corte, que el Congreso, y luego de repente, Ministerio de Cultura y Ciencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Te imaginas un mago. Sí, ándale. ¿Ministerio de qué?
Sí, ¿ves?
Sí.
Entonces, por eso yo, cuando estoy viendo que están intentando tomar el poder por la fuerza en Bolivia, digo, vamos hablando de que es un golpe de estado.
Primeramente, porque no es lo mismo que una guerra civil, no es lo mismo que un lo que sea.
Un ataque, una invasión.
Constitucionalmente, o más bien en la definición tal cual de un golpe, del golpe de estado, lo voy a leer puntual.
Venga,
destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. O sea, en este caso, Bolivia, en la ciudad de La Paz, hace unas horas se detectó movimiento, pues, fuera de lo común de las Fuerzas Armadas. Y en este momento está desarrollando esta historia, pero bueno, ustedes ya hasta ahorita saben que ya estas Fuerzas Armadas entraron al edificio donde se encuentran, pues, los legisladores.
Sí, claro.
Entonces, esto ya se confirmó, es un golpe de estado. ¿Y qué significaría que tuviéramos un golpe de estado en un país vecino como es Bolivia? Pues es algo que nos hace voltear a ver. Porque, a ver, de entrada, no, Bolivia no es el único país que pudiera experimentarlo.
Sí.
Lo pudiéramos experimentar, pues, prácticamente todos.
Y genera nosotros una inestabilidad en la región, ¿no?
O sea, completamente.
Afecta las relaciones internacionales porque se supone que las democracias en sentido común tendrían que respaldar al gobernante electo constitucionalmente, porque
correcto,
se supone que es la representación del pueblo boliviano en este caso. Pero cuando correcto llega una persona con el uso de la fuerza y decir, aquí mando yo, pues eso no está, eso ya desestabiliza todo, ¿no?
Está,
o sea, genera un problema.
Sí, pero bueno, vamos a, hay que darle también un marco teórico, o bueno, más bien un contexto, porque pues Bolivia ha estado en el ojo del huracán.
Sí.
Desde hace algunos años ya.
Sí.
¿Te recuerda a Evo Morales?
Ah, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Este sujeto que, bueno, es que yo no me quiero meter en temas geopolíticos.
No, pero ahí son textos que podemos leer por ejemplo, veo que te
dicen
que a la vista al financiero. No.
Yo aquí tengo.
Yo tengo uno que le quiero compartir, que es otra descripción. Este es un escrito que genera Carmen Martín de el diario en internet, o más bien la plataforma en internet, que se llama El Orden Mundial.
A ver.
Y es un portal donde periodistas especializados en geopolítica escriben, y Carmen Martín escribió lo siguiente el 10 de marzo de 2020.
A ver.
Un golpe de estado es la toma ilegal del poder mediante la violencia o la coerción. Suelen contar con apoyo o conveniencia dentro de la administración pública de las Fuerzas Armadas y pueden darse desde fuera o dentro de la esfera de quienes gobiernan. Dice, un golpe de estado es la toma de poder de forma ilegal, mediante la violencia o la coerción, para desplazar a la persona que lo ostenta o cambiar el sistema político vigente. Son independientes de la ideología y los ha habido tanto de izquierdas como de derechas. Los términos pronunciamiento o push, cuartelazo o levantamiento también se refieren a un cambio repentino y violento en el poder político. Aunque los golpes de estado se remontan a la antigüedad en casos como Grecia o Roma, empezaron a llamarse así en el siglo XVII en Francia. El término original, iba en francés, coup d'état, se utilizó para describir una serie de acciones violentas y repentinas llevadas a cabo por el rey para deshacerse de sus enemigos. Desde el siglo XIX evolucionó con casos sobre todo en América Latina hasta convertirse en el concepto actual. Y luego dice, ¿cómo funcionan? Los golpistas se proponen adueñarse de los altos cargos de la maquinaria estatal para poder controlarla. Hay quienes sostienen que el golpe de Estado implica siempre apartar de sus puestos al jefe de gobierno o su gabinete, que pueden ser relegados a un segundo plano o mantenidos en el puesto, pero despojados de poder efectivo. Es decir, podrá ser el secretario de Economía, pero no toma decisiones. Eso lo decide quien está en la silla presidencial. Dice, también pueden correr peor suerte y ser forzados al exilio, juzgados, a menudo de manera sumaria, que es lo más grave, porque pueden perder la vida, y encarcelados o ejecutados. Con todo, el golpe también puede venir también de las más altas esferas del Estado. Es lo que se conoce como golpe palaciego, por el cual personas muy cercanas al líder conspiran contra él para derribarle. Por ejemplo, el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, llegó al poder en 1979, después de derrocar a su tío, el también dictador Macías Nguema. Una de las condiciones fundamentales para el éxito de un golpe de Estado es el apoyo dentro de la administración pública. Sin el apoyo, o al menos la connivencia, dice aquí, de la burocracia, las fuerzas armadas o la policía, es probable que un intento golpista fracase o no perdure mucho tiempo. El fallido golpe de Hitler en 1923, conocido como Post de Múnich, es un buen ejemplo. Fue detenido al no contar con el apoyo sustancial de ninguna rama de la administración. Hay autores que consideran incluso que la participación de las Fuerzas Armadas es indispensable para tomar el poder. Los golpistas se servirían así de la capacidad militar o la amenaza de usarla para hacerse con el control. Un ejemplo en el que las Fuerzas Armadas jugaron un papel crucial fue el reciente golpe contra Omar al-Bashir en Sudán. Ahí está esa parte histórica que le queríamos compartir.
Pues vamos a hacer una pausa para ir al corte comercial y regresando, pues le vamos a comentar cómo está la situación en Bolivia. Pausa y volvemos.
De tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia.
Bueno, esto es Los Carjas o Carcas de Bolivia, un grupo que toca música tradicional, sí mezclada ya con instrumentos más modernos, pero la guitarrita esa, no sé cómo se llama, que se parece a una mandolina, pero es rara.
Pues podría ser, ¿no?
Muy muy largo el pedazo, es donde van los piquitos para... Es que no sé de guitarras.
El mango... ¡Ay, yo tampoco sé! ¿Te crees, no?
Pero bueno, ellos tocan así, ya sabes, ¿no? Con su poncho, con su guitarra, sus colores, y son muy famosos, Los Carcas. Huicho, sálvanos, pásanos información de música boliviana.
Qué horror. Sí, ya paremos esta masacre. Mientras porque buscando, no sabemos de música boliviana.
Voy a buscar lamento boliviano antes de irnos, porque es la única que me sé, entonces pues.
Bueno, a ver, pues, ¿qué más? Estábamos hablando de lo que está sucediendo en Bolivia en estos momentos. Podemos nosotros solamente leer lo que nos dicen y las crónicas en diferentes medios de comunicación, que prácticamente sabemos que las Fuerzas Armadas, a cargo del general Juan José Zúñiga, tomaron pues el Palacio de Gobierno, y en este momento están llevándose a cabo como una especie de negociación, pero...
Ya salieron a dar rueda de prensa.
¿Qué sabemos?
Sí, ya empezó eso, porque en esa, me vine y no supe.
¿Tú no, sabes? Pero en este momento estoy viendo como el... ¿Qué primeros. Es lo que está sucediendo alrededor? Pero me encontré con palabras del propio general Juan José Zúñiga, que dice... Al momento de entrar a este lugar.
Justificando ya.
Justificando su movimiento de la fuerza militar.
Ajá.
Se las voy a poner y yo quiero que ustedes, o que todos, no generemos un juicio solamente por lo que vemos en los medios. Porque uno podría decir, pero qué poca. ¿Por qué las Fuerzas Armadas están haciendo esta invasión?
Sí, paréntesis, ¿te imaginas al ejército mexicano tomando el Palacio Nacional? No, eso es impensable, ¿no?
¿O no?
No sé, claro que no, yo no.
Porque en este momento...
Son leales al comandante supremo, o comandanta suprema.
Sí, pero porque no hemos llegado a un punto en el que la ciudadanía y las Fuerzas Armadas estén hasta el copete de algo que estén viviendo.
Sí.
No sabemos cómo estén viviendo... nuestros hermanos en Bolivia.
Ahora, te voy a decir una cosa, en descargo de los de nosotros, los mexicanos, realmente con todo lo que nos quejamos y grillamos entre todos y que aquí nos pegan porque hablamos de cosas que a nadie le importa, somos felices, no la llevamos bien,
aquí,
entendemos las diferencias y ya, hay unos pesaditos que hay que no hacerles caso.
Aquí nos pueden zapatear encima y no pasa nada.
Pero tenemos estabilidad, prosperidad, el cilantro está bien claro.
Pero tenemos salud.
Tenemos salud.
pero mira, ya está lloviendo.
Oye, el dato cultural y sin relevancia alguna, el fin de semana hice caldito de camarón, ya estaba lloviendo, dije, ¿verdad?
¿Y el respectivo itacate?
Ah, ahí tengo, te traigo mañana.
¿Por?
Te traigo mañana.
Si me haces favor.
Bueno, hice.
Ajá.
Y llego a la tienda de verduras y estaba la señora que vende con la amiga.
Ok.
Y entonces le pregunta a alguien por cilantro y se enoja la señora de la nada. Yo iba por eso también, mejor me esperé, dije, primero que le peguen adelante de mí. Y dice, no, señora, lo menos que le puedo vender son 10 pesos, está carísimo, es que mire, no sé qué, está bien caro y que no sé cuánto. Yo dije, bueno, pues.
De que señora, pesos. Pero usted no lo va a pagar.
Ajá, y le voy a llevar a la señora regañada con sus 10 pesos de cilantro y se quedan platicando las dos ahí, comadres. No, es que, oye, míralo, bien caro y que vas y te dan el manojo 400 pesos. Es más, ni siquiera quisiera darlo a 10. Dije, ah, no, a mí me das un manojo de 10 antes de que cambies de opinión.
Lo que sea, pero antes de que suba en este instante me da. Oye, pero entonces, ¿por qué los taquitos siguen teniendo cilantro?
Al costo que sea. Es que ni modo. Están arriba.
Joya.
Hay que pagarlo. Es como limón. Lo tuvieron que pagar. Y eso es consecuencia, lo decían hoy, del AMPEC en México.
Ajá.
Consecuencia del calentamiento global. O sea, la falta de agua generó ese problema con el cilantro.
En Puebla, ¿correcto?
En Puebla, sí, que es, digamos, el mayor productor.
¡Wow!
Y eso nos generó un conflicto. Digo, yo lo ponía en perspectiva y dije, a ver. Estamos acostumbrados a llegar, me da 2 pesos de cilantro y que
claro,
te dan el manojote,
manojo,
¿no?
Que dices, dame manojo y te dan ahí al
y señora, sea consciente y sea honesta, yo la veo desde aquí, la veo que lo tira y se le hace amarillo en el refrigerador y luego no se arrepiente de tirarlo.
De mí no vas a estar hablando. Oye, ahorita estoy pensando que tengo muchas riquezas en mi refrigerador.
Ya ves.
Porque ayer cené taquitos.
Ajá.
De ahí, de Eva Briseño en Zapopan.
Eso, muy bien.
Y me dieron mi respectiva dotación de cilantro picadito finamente.
Híjole.
Y yo lo andaba ninguneando.
¿Cómo? O sea, ¿cómo así?
Y dices, ah, se va a hacer prieto, lo voy a tirar.
Se va a hacer prieto.
Qué bueno que no lo tiré y lo tengo a resguardo. Se lo vendo barato.
Porque está 10 el manojo.
¿Quién gusta? Me habla. Y barato, 500.
Y queja colectiva. El que me vendieron a mí ya estaba amarillentón.
Y todavía.
Entonces lo tuve que aceptar porque dije, nomás porque vas de sazón al caldo, si no, ni
no
así.
Nomás porque eres básico. Pero si no, ni te volteaba a ver.
Pero bueno.
Nos fuimos súper lejos.
Sí. El paréntesis en esto es que, a ver, están caros estos productos.
Sí.
Tenemos una situación más o menos complicada, el dólar ya empezó a subir.
Es correcto.
Pero seguimos siendo un pueblo estable, tenemos economía estable.
Sí.
Nuestra presidenta llegó o va a llegar en paz, ¿no? Entonces está
A pesar de las elecciones tan polarizadas y tan...
Vamos bien.
Ahí
digamos,
nos está bien. Transmitiendo algo de seguridad la presidenta electa, entonces parece que todo va.
Sí.
Pero no sabemos qué es lo que están viviendo en Bolivia.
En Bolivia.
No sabemos las circunstancias a las que se enfrentan las Fuerzas Armadas con el gobierno actual. Entonces, les voy a poner aquí en la bocinita desde mi teléfono, la Jera con tranquilidad, para que escuchen estas palabras del general Juan José Zúñiga, que es el que encabeza este movimiento. Ahí les
doy. Ok, venga.
Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños.
Ahí está.
Bueno, pues ahí está. Ahí está uno de los discursos, pues así, por así llamarlo, justificando la intervención de las Fuerzas Armadas que era uno de los poderes en Bolivia, ¿no?
Son sus palabras.
Así es.
Y es lo que a mí me da un poquito a pensar, bueno, ¿por qué está hablando de esta manera el general?
Ajá.
¿Qué es lo que están viviendo en Bolivia que nosotros no podemos percibir?
Claro.
Y solamente tenemos este otro lado que pues nos hace casi hasta ofendernos de lo que está pasando.
Sí, sin comprenderlo.
Claro.
Sigo con el texto, si te parece.
Adelante.
Dice lo siguiente acerca de los golpes de Estado. Dice, No obstante, la violencia no es necesaria para llevar a cabo un golpe de Estado. Cualquier proceso ilegal empleado para apartar a la autoridad vigente mediante la coerción lo sería. Esto implica que el golpe puede venir también de alguien que ya está en un alto cargo y se sirva de formas inconstitucionales para aumentar su poder. Es el llamado autogolpe, como el del presidente peruano Alberto Fujimori en 1992, cuando asumió plenos poderes, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución. Por otro lado, también se puede hablar de golpes de Estado democráticos. Esta aparente paradoja se refiere a cuando el golpe se da con la intención de transitar a un régimen democrático. Este será el caso de la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, en la que un golpe militar derrocó la dictadura de Salazar. También lo sería la caída de Hosni Mubarak en Egipto en 2011, de la que seguramente más de alguno tiene referencia, en la que el ejército apoyó a los manifestantes y forzó la salida del dictador, permitiendo la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, el mismo ejército llevaría a cabo otro golpe de Estado 2 años después, dando paso a la dictadura militar liderada por el general al-Sisi. Ahí está esta información. Le explico, Carmen Marín es nacida en 1998, graduada en Psicología, Relaciones Internacionales, experto en desarrollo por la UCM, interesada en Oriente Próximo, la historia del arte y la incidencia de la opinión pública y política. Pues ahí está. Ella es la que escribió este texto que me parece muy ilustrativo para que comprendamos pues las dimensiones de un golpe de Estado. Así que estaremos informando. De hecho, déjenme dar un vistazo en noticitema.com a ver qué otra cosa hay.
Ya.
Y le pasamos datos.
¿Qué pasó? Viendo que está reportándose que ya terminó justo la rueda de prensa.
Ok.
Pero no puedo accesar todavía la información porque es con audio.
Y a ver, busquemos x.com.
En el corte lo vamos a hacer.
Muy bien.
Pero parece ser que ya salió y de hecho el presidente Luis Arce.
Sí.
Está haciendo un juramento a nuevo mando militar.
Ah, caray, o sea, destituyó al titular de las
probable,
Fuerzas Armadas.
Es probable que eso haya sucedido.
Uy.
Lo que podría inclusive desatar
otro conflicto interno,
¿no? Sí.
Oye, la UNAM tiene un documento bien interesante. Dice Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, y señala breve cronología de golpes de Estado en el siglo XX y XXI. Equipo de conceptos y fenómenos fundamentales, nuestro tiempo. El documento se publica en noviembre de 2019 y cronológicamente ponen los golpes de Estado el primero.
Uh-huh.
Voy a ponerlo porque es, digamos, lo que tiene documentado la UNAM.
Sí.
Se genera en 1908, dice, golpe de Estado en Venezuela, Juan Vicente Gómez derroca a Cipriano Castro. Y luego pone otro interesante, 1913, ya se nos ha olvidado, pero aquí está nuestra historia.
Okay.
Golpe de Estado de Victoriano Huerta en México, ¿verdad? Ese es importante, no hay que perderlo de vista. Otro más dice, en 1917 en Rusia se provocan varios golpes de Estado, en febrero contra los zares, que triunfa, en julio por los bolcheviques contra el gobierno provisional, que fracasa, y en agosto por el general Kornilov, que fracasa, y en octubre Lenin, quien derriba el gobierno provisional de Kerensky allá en Rusia. En 1923, el que hacemos referencia, el fallido golpe de Estado de Adolfo Hitler en Alemania. Nos vamos a más de la historia y me encuentro el 1931, golpe de Estado en Argentina, el derrocamiento del gobierno de Hipólito Yrigoyen, primer golpe de Estado exitoso en ese país. Y así nos vamos hasta, ¿dónde está este? Otro de 1932 en Chile, donde se derroca el presidente Juan Esteban Montero y se implanta la República Socialista de Chile. Luego está el de 1936, el golpe de Estado en España en contra del gobierno de la Segunda República, que dio inicio a la Guerra Civil Española. El ejército sublevado, conducido por el general Francisco Franco, sume al país en una dictadura tras vencer en el conflicto en 1939. Déjeme ver qué más encontramos, porque nos falta el otro, el de Argentina y el de Chile, que son los como más ubicados. Ah, el de Cuba, 1952, golpe de Estado en Cuba, asume Fulgencio Batista.
Uh-huh.
O sea, si te fijas, a partir de este documental que tiene la UNAM, vamos viendo todos los golpes de Estado.
Los antecedentes.
Que se han ido generando, así es.
Uh-huh.
Y pues es interesante cómo diferentes circunstancias van generando este tipo de situaciones políticas complicadas en los países. Así que déjenme buscar, aquí está. En 1973, golpe de Estado en Chile, derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, Él se quita la vida e inicia el régimen militar y dictadura de Augusto Pinochet con el apoyo de la CIA también. Estaba, me falta el de Leopoldo Galtieri. Galtieri, a ver si aparece aquí. El de Argentina, bueno, ya no me aparece ese, pero bueno. Ahí me quedo porque son muchos, es que son, vamos en la hoja 3.
Es no algo terminamos. Bastante extenso. Mientras vemos, vamos a un corte, sí. ¿Te parece?
Bueno, el último, antes de la pausa.
Okay.
El último golpe documentado fue ese justo al que hacías referencia. 2019, golpe militar contra el gobierno de Evo Morales.
Correcto.
Bueno.
Vámonos entonces al corte comercial y regresamos.
Bueno, la dejamos toda de una vez, ah, no se crean, no, sí, me encantan sí, los hombritos ¿no? verdes.
Hubiera sido el domingo a verlos.
No, ya no estaba Marciano, ¿para qué? No tiene razón de ser.
No eso. Le digas así.
Así se llama.
Estaba así de feo estaba Nancy. es cierto.
Sí, Chistín. Pues falleció.
Ya hombre. Sé, caray, pero igual...
Y sabes que me arrepiento tanto porque los amigos de la secundaria me invitaron. Cuando vinieron hombres gay, menanitos verdes
no,
al
pero, mes. Sí.
No, hace 2 años.
Ah, ok.
Y estaban aquí, tuvieron un concierto y entre ya sabes, ¿no? Que sí, que vamos. Ay, y no fuimos a ningún lado.
Luego voy.
Dije, luego voy, ¿no? ¿Luego cuándo?
Luego voy.
Y se nos fue en Marciano.
Correcto.
Ni modo, pues, pero bueno, esta es una muy, muy hermosa canción. Lamento boliviano, ochentera, cómo no. Y para viernes y para la situación que estamos viviendo.
No
ya
viernes,
que,
¿no?
Modo.
Pero, digo, es miércoles.
No, pues no, pero qué pero bueno.
Miércoles que se siente como viernes.
Ajá,
voy sí. a leer algunos mensajes.
Venga, por favor.
Dice Jorge Reyes, Bolivia siempre ha sido un país de conflictos, solo espero que la política mexicana se mantenga al margen y no vaya a meter su cuchara donde no lo llaman, si no es que ya lo hicieron.
Ya opinó bueno, el presidente, como también, todos los mandatarios de Latinoamérica.
Y
casi,
también Claudia Sheinbaum, pero sí. A ver... hablando de protocolos políticos, uh-huh. Es lo que tienen que hacer.
Sí, por
tienen
supuesto, que, ¿no? Condenarlo.
Tienen
sí.
que hacer, aunque se oye muy con el presidente condena y condena, pues es lo que tienen que hacer.
Porque eso fue lo que hicieron los mandatarios cuando Ecuador sacó irrumpe en la embajada mexicana uh-huh. en ese país, ¿no? O sea, es asunto también de cortesía política.
Tienen que establecer su postura.
Por supuesto,
y
sí.
bueno, en este caso... Como la diplomacia lo dicta, pues tiene que estar
por supuesto.
Del lado del mandatario legítimo. ¿No?
Así es.
Bueno, Javier Navarro dice saludos. La guitarrita que toca ese grupo se llama Ukelele. Y
ah,
es una
muy
guitarra
bien,
chiquita.
Muchas gracias.
Ay, Víctor, sentí como que.
Sí, somos unos ignorantes, ni modo.
Unos neófitos de la ni música, modo. ¿No? Uh-huh. Arturo Alonso dice, doctora Víctor, el cilantro, el perejil y los germinados son especies de fácil reproducción en invernaderos caseros. A lo mejor los taqueros tienen invernaderos caseros.
Puede ser.
Y si no, es el momento de ayudarte, que yo te ayudaré. Por lo pronto, me voy en una unidad con caja fuerte a comprar cilantro. Ah. Pero llévate mucho dinero, Arturo Alonso, porque está muy
sí,
caro.
Sí, está carito.
Olga Medina dice, Víctor, no nos hagamos los comerciantes del los comerciantes del mercado de abastos son los hambreadores del pueblo y si no, ¿de dónde salen los Lamborghinis y las escoltas que cargan hasta para ir a los restaurantes? ¿Ya no te acuerdas lo que pasó hace como 15 días en la Avenida de los Arcos? Suben los precios a sus pantalones y los productores les dan cualquier cosa. Olga, no, yo no estoy tan a favor de esto, de que suben los precios porque se les hincha. Uh-huh. Porque es una cadenita, o sea, ellos tienen mucha lana porque venden mucho producto.
Son productos de consumo básico que claro, todos necesitamos y
todos
tenemos que
días.
Comprarlos, o no comemos.
Exacto. Pero ellos tampoco, o sea, para eso se rigen también los precios, pues no, ellos no pueden aumentar los precios solo porque se les hinchó.
Claro, no, son muchos factores, y entre estos están los intermediarios, que es decir... Esa persona que tiene camioneta así personal para ir a comprar la parcela, dice, véndemelo. Uh-huh. ¿A cuánto? No, pues se lo voy a dar a 35, jefe, te doy 25. y ya se fregaron con 10 al pobre. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, por manojo, por decirte uh-huh, algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde van las cosas subiendo. O en este caso, seguramente, porque no conozco el contexto, pudieron decir los poblanos, ¿saben qué? Me salió muy caro conseguir agua para que esto prendiera. Entonces, sí, ahora no te lo voy a dar a 20 pesos. Te cuesta 100, si quieres. Y el otro dice, ah, ok, pues tráemelo, pero yo lo voy a vender a 200. Y el que lo compra en el mercado hasta dice, no, pues yo lo tengo que dar a 300.
Pues ni modo, si no, no va a salir. Uh-huh. Pero aquí la cuestión es que afectaron la sequía. O sea, eso es algo que se reportó.
Y es perecedero.
Súper perecedero. Es un problemón,
sí, claro.
Pues en aunque fin, esté pretito, no le haga el feo.
No, no.
O hay que comer otras cosas que no lleven
porque
cilantro.
Porque ese ni congelado, está como la pitaya.
No, ¿qué no, le haces? Olvídalo, es chiqueadísimo, ¿no? El sí, chile. Sí, el cilantro sí, es súper, súper chiqueado. Pero, ¿qué crees, Víctor?
¿Qué pasó?
Aquí hay un mensajito de estos que nos encanta debatir.
Échamelo, el que se sube se pasea, échamelo.
Dice Rubén Villa. Ajá. Uh-huh. No era Santa Inquisición, sino Diabólica Inquisición. Y luego agrega.
De ayer, dice.
Ajá, el de tema de ayer. Y luego agrega, ¿a mí qué me importa lo del golpe de estado de otros lugares?
Híjole, pues es que a ver, en su burbuja seguramente no. Pero estamos en un asunto de geopolítica que además es noticia internacional.
Yo creo que a Rubén se le olvida que está en una estación que maneja noticias.
Puede ser.
Y nosotros como estación, a pesar de que nuestra hora de repente trabajamos con temas variopinto.
Ándale.
Hoy acontece algo importante en la geopolítica en Latinoamérica. Uh-huh. Que debemos de considerar de una manera
distinta,
tranqui, relajada, un
con
poquito de contexto,
verde,
sin meternos tanto, hablando del cilantro, ¿no? Sin meternos tanto en asuntos ya políticos como claro, tal. Pero bueno, pues si usted no le interesa a Rubén, pues hay otras estaciones que manejan cocina.
Oye. Dice que no, pero está bien enganchado con el garrote vil. Mañana va a estar opinando de Bolivia, déjalo.
No digas que se engancha de cosas. Me estás poniendo ahí palabras.
Bueno, pues, está bien, ya. Oye, hay una... El representante permanente de Bolivia ante la OEA, Héctor Enrique Arce, dio un breve discurso actualizando la situación de lo que está pasando en su uh-huh, país. Vamos a escucharlo también, va, porque digo, si ya empezamos, el que se sube se pasea. Si
bueno,
empezamos,
¿de acuerdo?
Lo escuchamos, ahí le va.
Muchas gracias, señor presidente. En principio, permítame agradecer toda la solidaridad de su presidencia, la Secretaría General y todas las misiones permanentes y sobre todo las misiones observadoras que se han pronunciado sobre la situación en nuestro país. La situación aún no es clara, señor presidente, espero hasta finalizar la reunión tener alguna precisión mayor. Aparentemente continúa un amotinamiento de algunas unidades del Ejército Nacional a la cabeza del excomandante o el comandante saliente del Ejército, que se habría puesto en una acción insurrecta, habrían tomado las instalaciones de la planta baja del edificio de la Casa de Gobierno en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y no se sabe todavía cuáles serían sus intenciones y cuál sería un mecanismo para solucionar esta situación. El gobierno del presidente Luis Arce Catacora, fiel a los principios de defensa de la vida, fiel a los principios de defensa de la integridad de las personas y salvaguardando sobre todo la vida de los bolivianos, ha dispuesto que todos los mecanismos sean absolutamente pacíficos, no se ha movilizado a ninguna fuerza en contra de los insurrectos, tampoco se ha movilizado a la policía boliviana, es la sociedad en su conjunto, la sociedad que se ha manifestado y se ha acercado hasta las instalaciones de la Casa de Gobierno, mostrando su solidaridad con el gobierno legalmente constituido. Esperemos que en las próximas horas podamos tener una noticia de que esta situación, este intento o este golpe de Estado en progreso ha sido finalmente sofocado.
Pues bueno. Ahí bueno, está, la situación va en calma, ¿no? Tranquilos.
Controlada. Y lo mejor es que los ciudadanos no tuvieron que sufrir nada, violencia. Eso es lo principal.
Dice la tortuguita el meme, vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos. Vamos al corte y regresamos enseguida.
La canción que te hace llorar.
Y está otro de los fragmentos de canciones bolivianas, son grupos folclóricos, pues. Es todo aquello, qué bueno.
Suena como andino.
Sí. ¿No? Suena bien el hecho de que digan que la cosa está pacífica, que no ha habido uso de la fuerza y está todo bien.
Se pudo contener.
Bueno, vamos a más participación del auditorio, ya tenemos mensajes y ya casi nos vamos.
Sí.
De una vez.
A ver, mira, yo aquí tengo en Telegram. Uh-huh. Dice, yo aprendí a leer gracias a Yolanda Vargas Dulce. Lágrimas y risas, Cosmopolitan, Claudia y esas revistas también selecciones. En mi casa había salón de belleza de mi hermana, dice Víctor García. Y luego dice también, yo lo pagué a 20 pesos unas ramitas de cilantro.
20 pesos.
15 días comiendo maruchan, que se queden con su cilantro. Y chayotes. Oye, el chayote está carísimo también.
Ah, sí.
Pero carísimo.
Sube de precio.
Hace rato quería comprar yo uno. Pues para ponerle ahí a la, para que uno sienta que come
verdura,
algo
variado,
decente.
Hey.
Y que agarre un chayote gordito y que dice 40 pesos. ¿Qué?
Uno solo,
que
los aguacates.
Claro que sí. Ni el aguacate me sale tan caro, ¿no?
Sí.
Hoy no se comió chayote.
Y no es como de mis favoritas esa verdura, ¿eh? O sea, sí está bien, pero digo, puedo
pero
prescindir
no
de ella.
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Creo que es más necesario el cilantro.
Sí.
Por supuesto, ¿no?
Más si son tacos, no me digan que no.
Híjole, no.
Ya prefiero pagarlos a sobreprecio, ni modo.
No. El limón, sí. Así es la única que yo le pagaría a sobreprecio. No más. Bueno, vámonos a WhatsApp.
Bien, abajo yo dice, yo también así como dicen ustedes, lamentaré mucho ser boliviano. Digo, perdón, pongan lamento boliviano. Les mando un saludo y un fuerte abrazo de parte del ingeniero Guzmán. Ya los escucho. Gracias. Muy amable.
A ver, Víctor, ahí te doy una invitación para que prepares tu visa y tu pasaporte.
Uh-huh, a ver.
Saludos a todos en el programa. Víctor, estás más que invitado a ver a Hombres G en Las Vegas. El próximo miércoles nomás tú pagas tu avión.
El próximo miércoles.
Referente al cilantro, donde voy a los tacos, cuando visito Zapopan, está la promoción. Compra un ramito de cilantro y te regalan 4 tacos. Ay, sí. Saludos desde Yakima.
Dice Laura Montes, yo entiendo que la pensión que va a recibir al no entre 25... Ah, no, eso es en la mañana, ¿eso qué? A ver, buen tema, aumenta nuestro conocimiento, gracias. Sí, Laura Montes, muy amable. Pues sí, la idea es esa, digo, hablar aquí de todo un poco.
Exacto.
Muchas gracias.
Dice, hola, buenas tardes, un saludo a los dos, soy Lidia Galicia Alvarado. Le platico a Víctor que cuando yo era joven, mi revista favorita era Selecciones.
¿Cómo así?
¿Ves?
No, hombre, qué pena.
Es que de repente tú te pones muy obtuso, camarada. Dice, me encanta leer y tengo una pequeña biblioteca de unos 300 libros, bonita tarde.
Puros de Selecciones, bien buena la...
Pues son divertidos. Sí, sí son.
Acá dice, ojo, en Bolivia se está originando la siguiente guerra por el poder energético, el litio. A raíz de la localización de los yacimientos más grandes del mundo de litio, será interesante saber quién está detrás de esto último, dice Abraham de la Cruz en su comentario.
Ah, ¿sí? ¿El litio? ¿El contexto es el litio?
El litio, pues, es el metal que se utiliza para las baterías de los móviles y los dispositivos hoy nuevos, y pues todo el mundo quiere litio, por supuesto, ¿no?
Claro.
Otro más dice, el ukelele es la guitarrita, dice Mariana Borralcaba. Gracias, Mariana, un saludo. Dice acá, Julieta Víctor, no se les olvide que somos colonia de Estados Unidos, están prohibidos los golpes de Estado, detener la importación de armas y dejar de enviar droga a Estados Unidos. No, eso de decirle colonia México-Estados Unidos está súper sobredimensionado, es un discurso sesentero que la verdad está carente de toda razón de ser, para mi gusto, la verdad es muy absurdo, la verdad.
Ay, oye, Pati Carrillo dice, Víctor y Julieta, sí nos interesan los temas que tocan, pero solo agarran uno y no lo sueltan. Deben de tomar varios temas.
Ah, no.
¿En una hora?
En una hora jamás.
Ya y hablamos, no es ni una hora.
Ya hablamos del precio de la comida.
Hablamos
de la horripilantez que son las elecciones. ¿Y qué más quieres?
Nomás es tu opinión, ¿eh? Y hablamos de geopolítica, una charpeadita nomás.
Y de los enanitos verdes.
Yo creo que son muchos temas para ti.
Sí.
Para la oreja.
Ni modo.
Oye, pero Rubén Villa se volvió a comunicar.
Ah,
no. Vamos bien.
Okay,
vamos
pues.
Bien. Ey. Dice, no sabía que había golpe de Estado en Bolivia. Siempre me interesa una disculpa.
¿Con qué?
No, Rubén, aquí estamos para todos informarnos, porque también nosotros aprendemos al momento.
Dile a mi mamá, ¿qué te aviento?
No, la chancla no, la chancla prohibida.
Dice, saludos a Rubén Villa.
Gracias, Rubén, y luego dice, cuando hizo el golpe de Estado Victoriano Huerta, le tomaron la protesta en la embajada norteamericana cuando mataron a Madero.
¿Ah, ves?
¿Ves?
No, hombre.
Sí, no, sí. Híjole. Mira, ves, nos gustó lo que nos dijiste, Rubén.
Dice, saludos para ti, para Julieta, aquí oyéndolos, dice Miguel. Muy bien, Miguel, gracias Miguel por tu comentario. Lilia Osorio, perdón por mi ignorancia, ¿ustedes saben qué régimen de gobierno hay en Bolivia? Pues se supone que es democrático.
También.
Técnicamente.
Sí.
Sí, no, no cambia, no es... monárquico es en España y en Inglaterra, y los demás son democracias. Salvo Nicaragua, que ahorita está como dictadura.
O sea, pero parlamentarios te refieres.
Ah, ¿no? Sí, parlamentarios.
Pero sí, hay varios parlamentarios. Sí. La verdad es que no sé.
No, no sabemos.
Que venga Esperanza y que nos diga.
Ah, sí.
Por favor.
De geopolítica.
Por favor.
Por Dios.
Dice, buenas tardes, mi nombre es Daniel González. Estados Unidos quiere controlar la zona de América Latina conocida como Triángulo de Litio. Mm. Uno de esos países es Bolivia. El golpe de estado de hoy no es una casualidad. Se trata de Estados Unidos llevando democracia, entre comillas, a América Latina.
Pues es el, digamos, el más grande de todos y el que más tiene poder político, económico, para meter la mano donde se puede.
Ese mueve los hilos en todos lados.
Exacto.
Qué horror.
No podemos, eso sí no lo podemos decir.
Sí.
De ahí a decir que México es una colonia, pues.
No, ¿cómo creen?
No, no, en fin. Siguiente, dice Don Beto, ¿alguien me puede decir qué pasaría si matan a Marta Sheinbaum? No, ¿qué pasó?
¿Qué? No,
pero... Para empezar, ni existe Marta Sheinbaum. Le puso Marta,
¿verdad?
Sheinbaum. ¿Verdad que no existe?
¡Claudia!
No, pues sería gravísimo. ¿No, dónde pensando estas cosas, Don
qué
Beto?
¡Qué horror! ¡Qué feo!
Me van a regañar, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa y regresamos después del corte. Ya no encontré canciones, así que pero nos vamos a ir con el malamento boliviano y qué le hace.
Por andar ni en modo. La chisma.
Sí, ni modo.
Oye, dice aquí, buenas tardes, nunca valoramos los chayotes. Mi vecina
no, cierto.
Crecía solo el chayote y nunca lo supe valorar, dice
sola.
Danilo.
Ahorita no, calma.
Ay,
oye, también mi abuelita ahí en por el Walmart Revolución, en su casa tenía cerca de donde había el gallinero, una guía de chayote. Y yo los veía y dije, ¿eso qué? A nadie le gusta.
Claro
y yo
que
pensé, no fueran fresas, hijo, porque ahí estuviera.
Claro. ¿Y no eran de los criollitos que tenían espinitas?
Sí, creo que sí.
Oh, esos son más buenos.
¿Sí? ¿Son buenos?
Ah, son los mejores.
Tenían espinas, sí, es cierto.
Mm.
Tienes toda la razón.
Y el chinchayote que me dices, delicioso, ¿no?
Ándale también.
La raicita hoy, sí. Bueno, me gusta más.
Lástima que esté tan...
Pero ya está muy lejos ese sueño, porque yo no pienso gastar 40 pesos
modo.
En un chayote. Dice, hola chicos, bonita tarde, lo único que les digo, gracias, porque diario aprendemos algo, dice Ana Luisa Fernández.
Muy bien.
Aunque el de ayer fue muy especial, dice. Poquito cruzamos la raya, poquito.
Mañana vamos a hablar de... no sé qué.
Otros tres métodos. Oye, que por cierto, una de las efemérides de hoy era de la tortura.
¿Ah, sí?
Sí, pero ¿qué
dijiste otra vez?
Mira,
a poner intenso
yo creo que mejor vamos a hablar de geopolítica, eso dijimos.
No, ya,
no,
calma.
Ya fue.
Dice acá alguien muy presumido, dice, buenas tardes chicos, saludos desde Vista, California. Gracias a Dios, yo sí tuve el gusto de ir a ver los huevos revueltos aquí en San Diego. Así se llamó el tour de los hombres G y los enanitos verdes, justo es el que te decía.
Pero, ¿y cómo fue? ¿Yo?
Sí, yo.
¿Pobres diablos ustedes? Ajá, ¿perdedores?
Pobres, que no tienen para ir.
Me sentí súper peluceada.
Ni modo, bueno, pero sí.
Ni hablar, pero sí soy.
Evo Morales y AMLO deberían de retirarlos y a descansar, dice, que no estaban comentando el golpe de estado. Claro, de todo un poco. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la prisa? Cálmese, tranquilo. ¿Qué pues? A ver. Dice acá, el ukelele es hawaiano y dice aquí, fíjate, una persona que le gusta torturarse, eso hablando del palo de ayer.
A ver.
Comencé a leer selecciones a finales de los 60s. Y en esa época, en un pueblito donde no había bibliotecas ni otro acceso a otro tipo de literatura, la revista era la única opción. Sería así lo más cursi o cualquier otro calificativo que le quieras poner, pero era la mejor que nada. Dice, y la guitarrita de música boliviana se llama charango. ¿Qué hubo?
Ah, ¿ves? Charango.
Dice José Luis Hernández, el ukelele es hawaiano. Muy bien, muchas gracias.
Oye, qué bien aprender todas estas cosas, sí. Charango.
Lástima por ti que tuviste que leer selecciones, pero ni modo.
¡Híjole! Dice... Ay, Víctor, ¿cómo te encanta?
Echarle leña al fuego.
No más que generar este tipo de tirria, ¿no?
Oye, Salvador dice, estaba escuchando con respecto al golpe de estado en Chile. De hecho, Salvador Allende nunca se quitó la vida. Lo mataron en la Casa de Moneda mediante voceros, dice así aquí, de 25 milímetros y disparos de proyectiles de aviones con respecto a su en vivo. Estoy esperando que salga.
Sí.
Yo sé que faltan muchas cosas, pero estamos esperándolos. También saber cuál va a ser el tema para participar en el en vivo. Saludos y gracias. Y la guitarrita que dices, la toca mi presidenta por ahí. Ah. ¿Qué tal la presidenta?
Sabemos muchas cosas.
Que le sabe al boliviano, ¿verdad? Eso.
Muchas cosas. Sí. Oye, sí, tenemos que hacer ese en vivo, Víctor.
Pronto, muy pronto.
Bueno, dice aquí, sería el tercer golpe de estado después de Evo Morales. Uh-huh. Es verdad.
La vez.
Y también nos dice Abraham de la Cruz que se debe al litio.
Al litio. Uh-huh. Chicos históricos, interesantes sus comentarios y la música también. Evo Morales otra vez protagonista de un golpe de estado muy controversial. No, no, ya no es Evo Morales. Pero sí.
Sí tuvo un poquito... no que ver, pero fue mencionado porque uh-huh. iban tras él. Supuestamente una de las okay. cosas es que querían apresar.
Muy bien. Un último audio de esto que pasa en Bolivia, hablando de eso, porque le digo que por eso le digo que cálmese, espérese, ya casi terminamos. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, hizo un llamado a la comunidad internacional a procurar el respeto de los valores democráticos de la nación latinoamericana y respaldar al gobierno que encabeza Luis Arce. Pero...
no podemos
ponemos,
escucharlo.
Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos.
Oye, Tere Herrera también nos dice buenas tardes. Uh-huh. Y también nos dice un... bueno, yo me lo doy solo al zape.
Okay.
Que no es el ukulele, es el charango. Porque el ukulele es hawaiano.
Bueno.
Que lo llevaron los portugueses a Hawái.
Ah, ¿sí? Ajá. Y mira qué bonito se escucha. El
bonito.
Famoso charango.
Está muy de moda el ukulele. Uh-huh. ¿No te has dado cuenta?
Hoy de eso fue
lo tocan ejemplo. Muchas... está muy de moda entre los chavitos.
Hoy tocó una efeméride musical. A ver, espérame, Notisistema.
¿De ukulele?
Sí, bueno, lo que pasa es que el artista al que hizo referencia, Mercedes Altamirano, uh-huh. también en sus canciones ponía el ukulele de la música. Más que no me acuerdo cómo se llama el señor, porque es un nombre raro. Pero aquí está. Israel Kamankawingo. No sé qué dice, qué significa ni dónde viene, pero él toca el ukulele.
¡Ah!
¿Te acuerdas? El de la lava.
Sí, ya. Sí, sé quién es. Sí, canción. Perfectamente. Oye, dice aquí también Lidia.
¿Qué pasó?
Opino que está más horripilante. Ahí te ves, eso es un chanclazo para ti.
Ah, échele, súbase.
Está más horripilante el periódico La Alarma.
Pues ya no existe.
También hay gente que le gusta leer eso.
Eso sí.
O sea, no te dio, no, te dio un así.
No, pero no ¿sabes qué, Lidia? Tienes toda la razón. La verdad es que eso era...
terrible.
A ver, yo no dije que yo lo leía. Dije que alguien lo leía. Pero, pues sí, por eso desapareció, porque era de muy mal gusto.
Sí.
Ciertamente era de muy
sí,
mal gusto.
Sí, sí era.
Era La Alarma y La Alerta, creo.
No sé, eso.
¿No te acuerdas?
Era lectura prohibida en mi casa. No, aquí enciclopedias para arriba. El tesoro eso, de la juventud.
Eso de La Alarma en los 70, 60 era como el TikTok de hoy. Que los chiquillos
¿sí?
lo agarraban sin permiso, claro.
Pero claro. ¿No era como muy nota roja nada más?
Sí, ¿policiaco? Pero muy roja.
Pero
lo
muy gráfico,
tomaba,
¿no?
Sí, escurría. Sí, de verdad. Dice, buena tarde, dice Carla Fernández. Yo tenía una guía de chayote, pero se secó.
Ay, entonces no vale.
Digo. No, no,
entonces no vale. No
podemos
no
hacer
creas.
Nada por ello.
Sí, ya no.
Bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde de miércoles 26 de junio 2024. Y pues mañana venimos con otro tema a ver qué se nos ocurre.
Sí, oye, dice María González. Hola, buenas tardes. El chayote y el cilantro se encareció por falta de agua y las altas temperaturas. Seamos solidarios. Gracias y abrazos y bendiciones. ¿Cómo vamos a ser solidarios? Bueno, no vamos a comprar.
No, ya.
Que se les eche a perder.
Todas las cajas. Nos vamos con el Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes y
sí, ¿qué le hace? Está bien. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.